Bueno, damas y caballeros, el recuento del día, el día de hoy, este viernes, que hace el número 22, no el viernes número 22, el día número 22 del mes de enero, a una semana de cargarnos este mesecito, el primer mes de este año que ha entrado como ha entrado. Apenas una semana después de que Fernando Simón asegurara que la cepa británica de la COVID sería residual en España, ayer dijo que la variante más contagiosa del virus va a ser dominante en 2 meses. Pero que tranquilos, que estamos ya en el punto de inflexión. Bueno, punto de inflexión, 404 muertos ayer, 45.000 contagios. Y el ritmo de vacunación, pues práctica, a punto de... Hay 10 autonomías que están a punto de paralizarlo, porque apenas quedan reservas para 3 días. De hecho, Madrid ya no pudo vacunar a más gente de sanidad porque no le quedan vacunas para seguir poniendo primeras dosis sin la garantía de que va a tener la segunda. Le quedan las justas para ir cubriendo las segundas dosis de los que ya recibieron el primer pinchazo. No tiene el gobierno, no tiene... no tiene el gobierno la culpa de algo. Efectivamente, el gobierno no tiene la culpa de que Pfizer haya ralentizado la producción de vacunas. Pero, claro, han repartido en aquellos que comenzaron a pinchar a más ritmo. Porque ahora Madrid puede quejarse, Andalucía también, de que esta semana le han quitado la mitad de las vacunas que le correspondían para dárselas a otros territorios. Menos mal que fueron previsores y guardaron. Por eso el ritmo es tan lento. Y luego, además, para acabar lo de jorobar, está el lío de las jeringuillas, el aprovechamiento de los viales, que para que todo el mundo lo entienda, el vial es el bote donde está el líquido. Lleva una pegatina, un tapón de goma, etcétera, el precinto de aluminio. Bueno, pues eso se abre, se mete la jeringuilla y se extrae cada una de las dosis. La dosis es lo que lleva cada una de las jeringuillas. Se lo ponen usted en el brazo, adiós, me alegro de saludarle. Se supone que cada vial da para rellenar 6 jeringuillas. Con lo cual usted, cuando va a vacunar alguna parte, necesita tener múltiplos de 6. Y si no, tiene que completar con alguien cazado a lazo, porque eso no se guarda como los canelones. Eso, adiós, muy buenas. Para rebañar bien las 6 dosis, la jeringuilla tiene que ser de 1 milímetro, es decir, de las que se usan para la insulina, las muy finas. Tiene muy poco espacio entre la aguja y el émbolo. ¿Qué pasa? Pues que tanto centralizar compras, tanta pegatina propagandística, para luego decir que sean las autonomías las que compren el material. Y al final resulta que hay escasez de jeringuillas de ese tipo. Y enfermeros, enfermeras están trabajando con un tipo de jeringuilla parecida, pero no aprovecha todo el vial, porque hay una parte que se queda en el émbolo. Es decir, rebañan más de lo que inyectan. Y al final, cuando vas a echar mano de la 6ta dosis, pues resulta que no queda bastante. Esto lo explicaba Jesús Aguirre, el consejero andaluz de Salud.
Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitros para esa 6ta dosis. Sí, podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa 6ta dosis. Pero estamos hablando de un 20% más de vacunación.
Bueno, oiga, eso es una proporción importante, un 20% más de vacunación. Pues ojalá lleguen pronto esas jeringuillas. Pero claro, como las vacunas de RNA se estropean rápido, pues tú no puedes decir, bueno, este culillo no me da para una dosis, pero lo junto con el otro del otro vial y aquí mañana lo pongo en el otro lado. No, eso no sirve. No, lo que no usa se va al fregadero, a la basura directamente. Es el 20% de la vacunación. Así que, bueno, si ustedes me permiten, lo de Cataluña. La historia de la campaña que habrá de comenzar sin la certeza de que se acabe votando. Porque el TSJ en Cataluña ha ratificado la fecha del 14F para las elecciones catalanas. Pero cautelarmente. Tienen que estudiarlo. Puede darse el caso que comience una campaña electoral el próximo jueves y no se haya conocido la decisión final, y puede producirse la paradoja de que las elecciones se aplacen con la campaña ya en marcha. Hombre, cuando ha suspendido cautelarmente el retraso y tal y que cual, es porque ve motivos para que seguramente que la fecha siga en la fecha, porque lo que le han presentado al parecer es un bodrio jurídico solamente, bueno, esperable por otra parte con toda esa chusma que gobierna en la Generalidad. La ratificación provisional de la fecha obliga a dimitir en las próximas horas a Salvador Illa. Pero ¿y si no lo hace? ¿Y si dice Sánchez que siga siendo ministro de Sanidad durante por aquello, por si acaso? Bueno, incertidumbre total. De esta necesidad que tiene el PSOE de no retrasar las elecciones catalanas, está colgando el toque de queda de toda España, aunque no lo parezca. Porque si el PSOE acepta adelantar el toque de queda a las 8, en Cataluña no se puede votar porque los colegios cierran a las 8. O sea, es un caso digno de admiración. ¿Y por qué esa obsesión del PSOE por votar cuanto antes mejor? Pues porque los sondeos dicen que Salvador Illa, a pesar de todos los pesares, puede ganar esas elecciones. Otra cosa es que se lo diga a Tezanos, que ya sabemos que Tezanos, más que hacer pronósticos, lo que hace son dictámenes. Oiga, tiene que ser, esto tiene que ser así. A ver si os induzco al voto de esa manera. En esta ocasión ha tenido tanta prisa en sacar al CIS que lo ha sacado una semana antes de lo previsto, para decir que efectivamente el PSC ganaría las elecciones. Y le seguiría de segundo Esquerra. Bueno, todos estos que hablan de Salvador Illa, el hombre tranquilo, el hombre... No, pues, todos estos que admiran tanto a Illa porque habla bajito, tiene esa cara que tiene de personaje de Dickens, ¿verdad? Bueno, pues... Oiga, Illa, a pesar de que lo niegue, que lo negó el otro día, lo que hará será montar un gobierno con Esquerra, con el independentismo, con los golpistas. Y por si fuera poco, además, con los comunes, toda esa chusma de Ada Colau y Iglesias, toda esa basura política que anda por ahí. Ese será el gobierno de Cataluña. Y pese a que a los partidos separatistas les saliese una mayoría absoluta, Esquerra, Junts pel Cat y luego la CUP y los comunes que ahí andan, que son pero no son, dejan de ser, a veces según se levanten por la mañana, lo entienden, no lo entienden. Hombre, podrían formar un gobierno, sí, pero para eso tienen que utilizar un argumento en la campaña que seguramente utilizarán, que es el del victimismo, de que los tribunales españoles quieren condenar a que los catalanes se contagien en las urnas y se mueran catalanes, etcétera, etcétera, nosotros las víctimas de los tribunales españoles, que tal y que cual, que esto y que lo otro. Ese es el argumento, no, vamos, no lo desprecian, bajo ningún concepto. Pedro Sánchez, como lo quiere dar todo en Barcelona, pues ahí estará, en el asunto catalán, estará en Barcelona con el Comité Federal del PSOE, telemático, por cierto. Bueno, y otro lío abierto a cuenta de la pandemia es el reparto de los fondos europeos. Si la reunión del ministro Illa con los consejeros autonómicos acabó sin acuerdo, la de la ministra Montero con los consejeros de Hacienda pues no ha acabado mucho mejor. De hecho, las autonomías de todos los colores han criticado el sistema tan enrevesado que ha diseñado el gobierno para repartir ayudas. O sea, Montero se ve que trató de aplacarlos diciéndoles, oye, cambiad el chip, pero fue tal el rechazo que al final parece que el gobierno se viene a retirar el reglamento con el que pretendía gestionar ese foro autonómico para repartir ayudas. ¿Qué decía las autonomías? Hombre, que en lugar de centralizar las ayudas de forma eficaz, como se hace con los fondos FEDER que da Bruselas, el gobierno quería tropecientas ventanillas, sin operatividad, visión de conjunto. Vamos, en montarse su propia conferencia sectorial con las comunidades. Y todo de tal manera que en las votaciones de ese foro, los entes con derecho a voto, controlados por el gobierno, pudieran tener mayoría absoluta. Bueno, o sea, se ha comprometido a presentar otro, ya veremos. 7:09. El día de hoy viene con mucha actualidad. Hoy es un viernes muy intenso y se la voy a resumir en algún titular. Restricciones.
20 localidades vascas, entre ellas Bilbao, amanecen hoy confinadas y con bares y restaurantes cerrados. En La Rioja, hostelería y comercios no esenciales tampoco pueden abrir y todos los municipios están confinados. A partir de mañana en Lanzarote quedan prohibidas las reuniones de más de 2 personas y a las 6 de la tarde cerrará todo el comercio no esencial. El domingo Asturias confinará Gijón y Mieres.
Vacuna.
Una de las vacunas que se está investigando en España, la del CSIC, ha conseguido una eficacia del 100% en ratones. En los próximos días solicitará permiso para empezar los ensayos en personas.
Unidad.
Hoy se constituye la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad. Un centenar de organizaciones se unen contra el proyecto de destrucción social del gobierno de coalición que ha impulsado leyes como la de educación o la de la eutanasia.
Partidazo de COPE favorito.
El Barça está en octavos de la Copa del Rey sin Real Madrid y Atlético, y el Atlético es más líder de la Liga y ya le saca 7 puntos al Real Madrid y 10 al Barça. El equipo de Koeman ganó 0-2 al Cornellà en la prórroga, marcaron Dembélé y Braithwaite, y anoche también se clasificó el Atlético, así que a la una es el sorteo de octavos de la Copa del Rey, mientras el Atlético venció al Eibar 1-2 con doblete de Luis Suárez. Y ayer también se jugó el Valencia 1, Osasuna 1. Además, The Times asegura que el gobierno japonés ya asume en privado que no va a poder celebrar los Juegos Olímpicos, y en el Mundial de Balonmano, España ganó por 4 a Alemania, los hispanos se acercan a los cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
79.594, 79594.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30030.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
En MediaMarkt tenemos 1000 productos a precio de coste para que ahorres al máximo. Como una Smart TV Samsung 4K de 75 pulgadas por solo 896,61 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Pedro Sánchez va mañana a Barcelona, donde el PSOE celebra su comité federal, con la vista puesta en las elecciones catalanas, sobre el papel con todo a su favor. Claro, de momento las autonómicas se mantienen el 14 de febrero como él quería. Y el último CIS da la victoria al PSC. De hecho, fuentes socialistas aseguran que a Salvador Illa le sobra campaña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Salvador Illa arranca su transición de ministro a candidato con la perspectiva de dejar la cartera a mediados de la próxima semana. Antes, mañana, Pedro Sánchez pondrá a su servicio el Comité Federal del PSOE para dar continuidad a la campaña ya iniciada sobre el terreno por el aún titular de Sanidad. Una vez todo parece quedar donde estaba, con las urnas el 14 de febrero, los estrategas de la Moncloa recomendaron el veto a conceder a las comunidades autónomas su petición de ampliar el toque de queda. Endurecer las medidas sería reconocer un fracaso, pero además se consideró un contratiempo exponer a Illa a una sucesión de imágenes de calles vacías desde las 8 de la tarde en distintos territorios, sin poder excluir la propia Cataluña con él en la carrera a las urnas. Ahora mismo en la Moncloa creen que al candidato le basta con evitar los patinazos porque, aseveran, le sobra campaña.
Bueno, pues el ministro de Sanidad, que es la otra parte de la persona, tiene la cabeza en la campaña electoral, mientras España ya es el sexto país más afectado de Europa por la pandemia, con una incidencia de casi 800 casos por cada 100.000 habitantes. Informe COPE, Lorena Fernández.
En solo un mes hemos pasado de estar en la cola de la tabla a ser los sextos de la lista. El número uno es para Irlanda, con una tasa de contagios a 14 días de 1.301. Hace 5 semanas era de 80. Le siguen Portugal y, superando también el millar, República Checa, Eslovenia y Reino Unido. España, en el sexto puesto, puede hoy mirar con cierta envidia a franceses, italianos y alemanes. Sus datos no es que sean buenos, pero están mucho mejor con nosotros, en una meseta entre los 300 y los 400. Solo 6 países europeos cumplen ahora con el criterio de la Organización Mundial de la Salud de no superar el umbral de los 200. Son Ucrania, Noruega, Bulgaria, Grecia, Finlandia e Islandia. Este último con una envidiable tasa de 47. Islandia, Grecia, Noruega y Finlandia son los únicos 4 que en los 3 últimos meses han logrado dejar los contagios por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes.
Pues Pues este viernes, Carlos, nos deja también la curiosa historia de Bill. Este perro de raza, el Archer londinense, se ha hecho popular esta semana gracias a unas imágenes compartidas por su propio dueño en Facebook. Este hombre se llama Russell Jones, se lesionó su tobillo derecho y tuvo que ser escayolado. Así que en el vídeo que publicó se le ve andando ayudado de dos muletas y sin apoyar la pierna lesionada. Hasta ahí todo normal. Lo sorprendente viene a continuación. Jones avanza por la calle acompañado por su perro Bill y se ve como el animal también anda sin apoyar una de sus patas. Vamos, que cojea como su dueño, por lo que Jones lo llevó al veterinario, pero las pruebas concluyeron que el perro no sufría ningún tipo de lesión. Lo que estaba haciendo Bill era imitar a su dueño, una conducta propia de los perros que, como animal de manada, se comporta como los que tiene a su alrededor. En este caso se demuestra algo. ¿Se acuerdan de la película 101 Dálmatas de Disney? Donde aparecen perros y dueños completamente iguales. Bueno, pues como ven, la realidad, una vez más, ha superado a la ficción.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
Queremos contarte el caso de personas con una resistencia especial al COVID.
Cuando me dijeron que tenía un nivel de anticuerpos alto, mi única ilusión era poder donar y ayudar a otros.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Lichtin.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de Línea Directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
La cúpula judicial carga contra el gobierno por intentar limitar sus funciones sin ni siquiera escuchar a los jueces ni a Europa. El Consejo del Poder Judicial critica las prisas de PSOE y Podemos. Patricia Rossetti.
Una declaración crítica y con advertencia. Tramitar la reforma expresa sin escuchar al Consejo ni a Europa vulnera la separación de poderes. No es el camino adecuado, señala el Consejo, ni tampoco el más respetuoso con los requerimientos de la Unión Europea para preservar la independencia judicial ni con los principios constitucionales. Pide al Congreso que reconsidere su negativa y que le escuche antes de recortar sus funciones de forma urgente. Le preocupa el caso omiso y sin explicación. Priva al debate parlamentario y a la ciudadanía del conocimiento y valoración para garantizar la independencia judicial. El Consejo vuelve a pedir a los partidos políticos la renovación de la institución a la mayor brevedad posible. La declaración cuenta con el apoyo de 16 de los 21 miembros del Pleno, los mismos del escrito de diciembre, todo el bloque conservador con el presidente incluido y 4 vocales del ala progresista. Los otros 5 progresistas anuncian voto particular.
Sigue la investigación para esclarecer qué provocó la brutal explosión que el miércoles sembró el pánico en el centro de Madrid, que deja 4 fallecidos. Bomberos, policías y técnicos siguen evaluando daños en el edificio. Juan Baño.
La policía realiza unas diligencias de trámite. Se ha tomado declaración a una decena de testigos, incluso un policía nacional que pasaba justo por enfrente en ese momento y salvó la vida al cubrirse con la mochila que portaba. Policía científica elabora un primer informe tras haber accedido visualmente a la parte alta del edificio con cámaras instaladas en pequeños drones. Los agentes han solicitado la documentación de la instalación y mantenimiento de la calefacción. Ya adelantó COPE que las revisiones se produjeron en octubre y enero del año pasado. El cuerpo de David apareció en la parte baja del edificio. Con conocimientos de electricidad, él y su amigo inseparable, Rubén, sacerdote, también fallecido, habían quedado como tantas veces. Esa mañana andaba mirando la llave de un radiador en el bajo. Poco antes de la primera explosión, hubo 2, olieron a gas. Fueron unos minutos. En la pantalla de la caldera de la sexta planta se alertaba de una anomalía. También en la de la quinta, en medio de los primeros pasos para ver qué ocurría, todo saltó por los aires. En ningún momento manipularon las calderas, asegura la propia parroquia en un comunicado.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
En Nespresso no solo trabajamos para ofrecerte un café excepcional, también para que disfrutes de la experiencia Nespresso de la forma más cómoda para ti, gracias a nuestras múltiples opciones de compra y servicios de entrega. Déjate asesorar en nuestras más de 70 boutiques o en el 900-259-259 o visítanos cómodamente desde tu casa o trabajo en Nespresso.com. Consulta el estado de las boutiques en Nespresso.com.
Nespresso, what else?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Si se despiertan ahora, bienvenidos a este viernes. Sepan que se despiertan muy tarde, pero bueno, cada uno. 7:30, 6:30 en Canarias. Y además, oiga, es que a lo mejor hoy es el último viernes de Salvador Illa como ministro de Sanidad, porque las elecciones catalanas, la campaña debería comenzar el jueves que viene. Todo está cogido por hilos, pero... Y el CIS dice que Illa es ganador en Cataluña. La pandemia la deja disparada, ¿eh? 404 muertos, más de 45.000 contagios en 24 horas y un embudo en la vacunación. ¿Cómo está Mari Carmen Martínez de Castro? ¿Bien?
Muy bien, Carlos Herrera. Encantada.
También
de estar aquí esta mañana.
Jorge Bustos es el... Hola, Gorge, ¿qué tal?
Hola, lo estoy.
Eso, pues. Y Arakis, bien, también.
Fenomenal.
Con tres claves en la prensa.
Bueno, pues mira, que la fecha de unas elecciones la tengan que decidir los jueces por ausencia de gobierno, que estos puede que no decidan hasta 6 días antes, y que vaya a comenzar la primera campaña electoral en la que no se sabe si va a haber urnas. Bueno, ¿alguien da más? Pues este es el panorama de Cataluña hoy en los periódicos. La segunda clave es profundamente inmoral, más diarios esta mañana La Razón, en la portada, más articulistas se suman a la tesis de que nada se va a hacer en materia pandémica, por muy grave que sea la situación, que lo es, si eso perjudica al ministro candidato que apura sus últimos días en el ministerio. Y a propósito de la entrada en vigor este viernes de la norma sobre el teletrabajo, varios periódicos se plantean hoy a qué tanta prisa, cuando es de lo poco que en estos tiempos de pandemia ha funcionado bastante bien.
Bueno, y destacan los periódicos la respuesta de los jueces a los ataques del gobierno. ¿Qué dicen?
Pues mira, valoran, Herrera, la contundencia en la respuesta y que más allá de la retórica responderán con su mejor arma, que es haciendo su trabajo. ABC dice que las presiones no hacen mella en los jueces y que el próximo jueves, por ejemplo, se van a nombrar 6 nuevos presidentes de audiencias provinciales. No podemos dejar de funcionar porque los partidos no se pongan de acuerdo, dicen en el Consejo, y denuncian que lo que pretende el gobierno va en contra de la Constitución y de lo que Europa exige. Como apunta en su crónica para ABC, Nati Villanueva, no es habitual en democracia que un poder del Estado tenga que recordarle a otro dónde están los límites de cada uno, y eso es justamente lo que sucede en España desde hace meses. Fernando de Rosa, que fue vicepresidente de ese consejo, hoy escribe en La Razón que confía en que ante un ataque tan vergonzoso contra la independencia judicial habrá respuesta europea, y lo que digan nos avergonzará como país. Firmaron el escrito 16 de los 21 vocales del Consejo. Los 5 discrepantes consideran que el Consejo está siendo desleal con el Parlamento y la mayoría opina justamente lo contrario, que avalar una modificación legislativa sin escuchar a las partes, como ha hecho la mesa del Congreso, va en contra del derecho europeo. En fin, el pulso se mantiene. El Mundo dice hoy que el Partido Popular insiste en no cerrar ningún acuerdo que incluya a Pablo Iglesias.
¿Cómo veis el fondo y la forma de la respuesta que han dado los jueces a las pretensiones del gobierno, Jorge?
Bueno, los jueces son ahora mismo son el último retén del Estado. El sanchismo ha conseguido un poder mediático bastante amplio. Ha conseguido anular el Parlamento, por lo menos hasta el mes de mayo, con un estado de alarma absolutamente excepcional que le permitió gobernar por decreto sin ceder a negociaciones con nadie. Lo de la gobernanza también hemos visto que está siendo un bluff, y ahora mismo lo que intenta es que los jueces no puedan ejercer sus competencias, no, maniatar su capacidad de nombramiento. Y yo creo que esta obsesión que tiene el gobierno por maniatar a los jueces, ya solo me la explico porque creen que han cometido
algo en estos últimos años o durante la gestión de la pandemia que dentro de unos años se puede sustanciar en una sentencia condenatoria contra algún miembro del gobierno. Es la única forma que tengo de explicarme su inseguridad personal respecto de su propia actuación. Es la única forma que tengo de explicar esta obsesión una detrás de otra, primero intentando transponer la mayoría Frankenstein al nombramiento del CGPJ y después con esta segunda norma, también contraria a la Constitución, también contraria a la normativa europea, para castrar su capacidad de nombramiento de otros jueces. Bueno, pues espero que los jueces aguanten, porque son lo último que nos queda.
Yo creo que además hay un momento, una parte del escrito del Consejo en la que le asiste toda la razón. Vamos a ver, ¿quién tiene la responsabilidad de renovar el Consejo? El Parlamento. Son los parlamentarios los que tienen la obligación de renovar el Consejo a través de unos acuerdos muy mayoritarios. Es lo que esa incapacidad del Parlamento para cumplir su función les lleva a tratar de modificar la ley y de forma, digamos, arbitraria. Pero realmente lo que están diciendo los jueces es, oiga, si son ustedes los que se tienen que poner de acuerdo. No vale que, como no son capaces de ponerse de acuerdo, vengan a cambiar la ley y a limitar nuestras funciones y además ni siquiera quieren saber de nuestra propia mano las consecuencias de esto que ustedes están planteando. Entonces, evidentemente, es decir, en el profundo, en la lógica de este funcionamiento, es lo que está ahí. Entonces, una auténtica pues tropelía, porque en el fondo es una tropelía. Dices, oiga, usted lo que tiene que hacer, sabiendo que se requieren unas mayorías muy reforzadas, porque es negociar, la verdad,
sentarse
tiene
a negociar.
Tiene que sentarse a negociar y tiene que negociar y tiene que admitir y tiene que renunciar para conseguir ese acuerdo. Claro, y eso es lo que no les gusta.
Claro. Y primar los intereses propios por cima de la gravedad de una pandemia, la denuncia del comportamiento vergonzoso del gobierno, hoy cobra mucha fuerza en los kioscos.
Sí, con editoriales y personalizando la figura de Salvador Illa, que según el CIS puede ser el próximo presidente de Cataluña, pero veremos a qué precio. Fernando Palmero, por ejemplo, escribe en El Mundo sobre esa obscena falta de rubor de este señor que puede decir hoy que el 70% de los españoles va a estar vacunado en verano porque para entonces no tendrá que responder de esa mentira encubierta de triunfalismo. Hoy escribe Herrera en ABC que el candidato Illa se ha impuesto al ministro Illa, tacticismo político por encima del interés sanitario, salvar votos antes que salvar vidas, apostilla Ignacio Camacho en su columna. Y claro, con esa terrible ración de casi 500 muertos al día, los periódicos pintan la realidad. Por ejemplo, la portada de ABC, uno de cada cinco hospitalizados en España ya lo son por COVID. Es más, en esa Cataluña, que votará o no dentro de 3 semanas, dice hoy La Vanguardia que en 15 días los hospitales solo van a tener sitio para casos COVID. Llegar vivo a la urna podría resumir este panorama desquiciante. En un país con 80.000 muertos, dice La Razón, esta operación política no puede ser más indigna y más inmoral. Y para rematar, lo que Jesús Lillo llama esta mañana el club de los arremangados, esos políticos que se dan mucha prisa en vacunarse. Frente a tanto listo, Sandra Golpe resalta hoy el testimonio de Juan Ramón Amores, muy comentado en las redes sociales. Es el alcalde de La Roda, es enfermo de ELA, se va a vacunar cuando le toque y nos pide que confiemos en que no se juzgue a todos por lo que hagan unos pocos.
Bueno, finalmente la operación Illa es aquello del fin justifica los medios. El ballet ha sido completo. Tezanos adelanta al CIS. Le da el premio debido, la indicación debida a los votantes, vamos, que es más o menos lo que hace Tezanos. El otro prohíbe tomar medidas para así no tener que retrasar las elecciones en Cataluña. Y nadie duda de que si le hace falta pactará con Esquerra. Es el paisaje perfecto, ¿no?
Que además si nos alejamos un poco para ver el paisaje bien, Carlos, yo no sé, pero el paisaje es africano. Que me perdonen, pero seguro que hay ministros de sanidad en África que cumplen con su trabajo. Pero que tengamos un ministro de sanidad que está tomando las decisiones en función de su interés electoral en Cataluña. Y que esto sea así, no en plena pandemia, que también, sino desde el primer momento en que fue nombrado. Y que Sánchez lo nombró para eso, para ir haciendo durante este año su campañita en Cataluña. Y que estalle una pandemia por el medio y que una pandemia que te deja más de 80.000 muertos encima de la mesa no cambia tu guión porque solo te importa el poder. es que si te paras un poco a pensar lo que está pasando, más allá de que ella sea una bellísima persona que habla muy bajito y muy cordial, que seguramente que sí, y que además los separatistas digamos que es del ala menos no nacionalista del PSC, y que yo prefiero que gane ella, que gane Puigdemont, por supuesto, pero más allá de todo eso, es tan infame lo que está pasando, que yo creo que como estamos dándolo por hecho, nos está acostumbrando el sanchismo a este tipo de escándalos cotidianamente, pues igual no nos escandaliza todo lo que debería, pero es muy fuerte. Es decir, están muriendo 500 españoles al día y estamos pendientes de la encuesta de Tezanos para ver si ella ataca el tripartito en Cataluña para que Sánchez pueda terminar tranquilo la legislatura. Es un poco fuerte, ¿eh?
Sí, pero y además además de que es el candidato que habla bajito, que esto es, a mí lo que me sorprende político. Lo que me sorprende es que se esté tratando de convertir al margen de la pandemia.
Biden, el nuevo Biden.
No, es que al margen de la pandemia, ya no voy a hablar de la gestión sanitaria que lleva a sus espaldas. Es decir, vamos a hablar de cuál es el candidato y cuál es el futuro que ofrece Illa como candidato electoral. O sea, votar a Illa es votar a un gobierno de Illa con Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es la esperanza blanca del constitucionalismo en Cataluña. Es decir, yo creo que el problema que tiene el constitucionalismo en Cataluña es que está haciendo siempre experimentos para no reconocer que el partido que, con todos sus defectos, mejor o más tiempo ha defendido la Constitución en Cataluña, es el más eficaz en definitiva. Entonces, pero como está estigmatizado, que es el Partido Popular, no votamos. Entonces, hace 4 años votamos a Ciudadanos y ya sabemos cómo salió la operación Ciudadanos. Ahora vamos a votar a ella porque es el mal menor. Entonces, y ese es un problema que tiene el constitucionalismo, porque son muchos los constitucionalistas que te dicen eso, hombre, mejor que gobierne con ella que no, pues es que un gobierno con Esquerra no es una solución.
Y van a movilizar al independentismo, espérate, porque los cálculos demoscópicos de Tezano ya han fracasado varias veces. O sea que, ojo con el efecto Illa, también llamado efectilla.
Bueno, eso lo veremos en la noche de las elecciones, sí.
Sí, bueno, vamos a ver. Otras cosas de el teletrabajo se escribe hoy en los periódicos. ¿Por qué se escribe del teletrabajo?
Pues porque recuerda Expansión que se han cumplido 3 meses desde que entrara en vigor la norma que lo iba a regular y desde hoy las empresas ya están obligadas a modificar los contratos de sus trabajadores, actualizar sus acuerdos para adaptarse a esto del teletrabajo. Los datos que maneja el gobierno es que solo un 5% trabajaba en casa en 2019 y con el estallido de la pandemia esa modalidad afecta ya a un 34% de los trabajadores. El horario, el inventario de las herramientas informáticas que se usan, el reparto de gastos que se acuerde, bueno, todo deberá fijarse en un contrato que se añade al que ya tiene el trabajador. Y claro, ahí surge la polémica, porque la modalidad está funcionando. El propio diario Expansión argumenta que esto les llega ahora a las empresas en un momento complicadísimo con el sobrecoste que supone. Si ha funcionado, dices, por la flexibilidad que ha tenido hasta ahora, como se ha visto, por ejemplo, con las recientes nevadas. Y concluye que esa regulación rígida que propone el gobierno va en sentido contrario a lo de otros países que tienen mayores índices de trabajo a distancia ya desde hace años. Lo que va a conseguir es justamente lo contrario, que es dificultar su consolidación. Y una vez más, los autónomos son los últimos de la fila, porque con esto del teletrabajo, hoy cuenta 5 días que Hacienda les ha dejado claro que no podrán deducirse gastos por trabajar en casa en esta pandemia.
Vaya, bueno, aquí teletrabajamos todos los que estamos, me parece a mí, ¿no?
Sí.
Sí, estamos, todos estamos en café, estamos teletrabajando desde casa. ¿Alguno de ustedes ha descubierto la ventaja del teletrabajo en esta pandemia?
Hombre, para nuestro oficio es más sencillo, la verdad. Yo no he notado gran cambio, más allá de que durante unos meses se tuvo que hacer periódico desde casa, pero hoy por hoy es bastante normal, no me ha cambiado gran cosa la vida, a mí particularmente, pero me llama la atención esta obsesión regulatoria del gobierno con algunas cosas y la ausencia absoluta de voluntad legislativa en otras que sí merecerían la negociación, el acuerdo y la legislación. Entonces, chapas el Parlamento para cosas muy importantes, reformas pendientes que España está pidiendo a gritos, y en cuanto la gente se organiza, las empresas se organizan con los trabajadores para teletrabajar, les obligas a cumplir con una normativa draconiana que vamos a ver si se resuelve bien o si se hacen trampas porque al final no se puede con ello o si al final redunda en un empeoramiento del mercado laboral.
Yo no lo sé, yo creo que eso, digamos, la regulación tiene que ir orientada a un plan, digamos, sistemático y estable de teletrabajo. Es decir, no es el teletrabajo que, digamos, por una circunstancia excepcional, como pudo ser el confinamiento de la pandemia o como pudo ser ahora la nevada, bueno, me parece que esas son circunstancias muy excepcionales. Ahora, en la idea de el teletrabajo ha llegado para quedarse, cómo funcionan las organizaciones, digamos, a través del teletrabajo, evidentemente sí. Es un recurso y es una facilidad y es un progreso en esa medida, pero también tiene que ser, me parece a mí, esto únicamente por las conversaciones que tengo con unos y con otros, con gente que tiene empresas y tal, no es la gran panacea. Es decir, yo creo que las organizaciones siguen teniendo necesidad de tener un contacto interno, de compartir de forma más directa procesos, conocimientos, incluso las charlas del café. Es decir, todo eso son pequeños brainstorming diarios que facilitan la productividad y que con el teletrabajo, solo teletrabajo, las cosas me
no,
parece...
No, tienes que combinarlo, es decir, claro. Nosotros claro. Podemos teletrabajar, pero de vez en cuando tenemos que vernos. Un mecánico no puede teletrabajar.
Claro.
Tiene que estar
no,
en
y los
taller,
derechos
¿no?
laborales también tienen que, en el teletrabajo, se tienen que cuidar también, de ellos, porque claro. También el truco de que como estás en casa te exploto, pues claro. Eso no...
Bueno, y profesor, ¿qué tal está usted? Bravo ahí.
Bueno, bien, hombre, bravo ahí, aquí estoy, hombre, aquí sí. Pendiente del teletrabajo. Que
usted también teletrabaja,
pongan,
¿eh?
Sí, hombre, como nos lo pongan difícil, lo como hacemos desde Bora Bora, ¿eh? Lo hacemos
no, no
desde Bora Bora. Oh, claro, ¿no? Es que lo digo, hombre, si aquí te pones muy exigente con el teletrabajo, nos vamos, usted a Bora Bora, claro. El otro a las Seychelles y tal, y teletrabajamos, ¿eh, don claro. Carlos? Y ya está, ¿eh?
Pues hoy me tiene que dar la clave económica del día, que es vacunas y dinero.
Hombre, la pandemia por sí misma, el derrumbe económico sobrevenido, las intrigas en las acciones de los poderes públicos para echar el resto y todos los arcanos en torno al proceso de vacunación serían ingredientes naturales, don Carlos, para cocer un buen guión de esas series de Netflix, HBO, Movistar, Filmin, Amazon, Apple, que con tanto confinamiento estamos devorando. Me imagino a don Carlos, al cínico Frank Underwood y a su esposa Claire, los amos de House of Cards, maquinando increíbles estratagemas sobre las vacunas, secretos de alcoba aparte. Con todo, la serie económica continúa su andadura, don Carlos, y el Banco Central Europeo, como ayer anticipábamos, mantiene la partitura. Tipos de interés al cero, inyecciones monetarias a granel, Christine Lagarde sigue sin verlo claro, y Frankfurt tiene que seguir apoyando sin condiciones a una economía de la zona euro retraída por los azotes pandémicos. 2021 no será el anhelado año de la inflexión, poniendo punto y final a una negra temporada, sino la continuidad de un 2020 desastroso. Y a corto plazo, esa va a ser la tónica, don Carlos. Si en los próximos meses se diera un giro en los acontecimientos, el Banco Central Europeo podría dosificar sus cartuchos monetarios, es decir, que las compras netas del programa de emergencia, que se conoce por las siglas PEPEP, o sea, PEP, como Pepe en catalán, dotado con 1.850.000 millones de euros, siguen vivas hasta marzo de 2022. Ahora bien, el dinero solo va a fluir si es absolutamente necesario, por tanto, la política monetaria acomodaticia persevera. La esperanza económica del Banco Central Europeo descansa en la vacunación, en el concordato entre la Unión Europea y Reino Unido, en los fondos de reconstrucción europeos y en el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Biden. Lo negativo del Banco Central Europeo que ve rebrotes, cepas del virus, sectores económicos con nula o escasa actividad, los servicios y el comercio minorista que están en hibernación. Confiemos en las astucias de Underwood. El cinismo de Frank nunca pierde, sino que encandila a don Carlos.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días, hay que ver. Ayer en la Liga el Valencia empató a 1 con el Osasuna y el Atlético Madrid ganó 1-2 al Eibar. El Atlético Madrid vuela campeón, ¿eh? Porque se llevó tres puntos en un partido que no fue superior a Leibar, ni muchísimo menos. Y luego el segundo gol del Atlético de Madrid fue un piscinazo de Luis Suárez. Pero vamos, desde el trampolín de 10 metros se tiró, dando dos tirabuzones. O sea, se adornó. Bueno, pero el árbitro no lo vio, no puso el VAR en movimiento. En fin, que el Atlético de Madrid se apuntó a 2 puntos y va primero. Y en la Copa del Rey el Barcelona ganó 0-2 en la prórroga al Cornellá, que también el Barcelona pasó canutas, ¿eh? Y el Atleti también las pasó canutas con el Ibiza y ganó 1-2. Hoy a las 11, a la 1 serán el sorteo de los octavos de final. Y atención, porque quiero hablar del Madrid, porque Odegaard va a hacer una revolución. Pide minuto o que se quiere ir a la Real Sociedad.
Me parece normal.
Sí, a mí también. Pero
lo que tú quieres es jugar a fútbol.
Claro, pero
está muy bien en el Madrid.
Pero pertenece al Madrid, claro. Es que, verás, Zidane no se entiende bien con los jóvenes. Ni con Odegaard, Odriozola, Kraft, Jovi, Ceballos. Es más, Florentino le dijo, mete a alguien de la casa y quería meter de titular a Mancio. Es con los que me entiendo. Dice, es que es con la edad que me entiendo, ¿comprende? Y dice, no, es que Amancio no puede jugar, no, ya no está en edad. Bueno, pero vamos, son las cosas de Zidane, que tiene sus cositas.
Como si jugara José María Aguilaría en el Español todavía.
Hombre, Chuslaría, el histórico Chuslaría.
Y Solsona.
Roberto Martínez, hombre, el grandísimo jugador. Por cierto, que el portero del Cornellá paró dos penaltis al Barça, ¿eh?
Sí, señor, ojo, correcto.
Ojo, correcto. La primera vez que ocurre en la historia.
Sí, pero eso porque él veía en cono de chico, en Español.
Son partidos para estos chavales, son tan, bueno, chavales, no tan chavales. El portero del Alcorcón, del Alcoyano, no es.
Era de mi edad, ¿eh?
Sí, exacto. Pero eso le ha dado un respeto a mi carrera profesional. Aquí estoy yo. Le he parado, y el del Cornellá exactamente igual, ¿no?
Claro, me alegro mucho por eso. Está bien. Ahora eso es la ventaja de jugar todo a un partido, ¿eh?
Esperemos que no lo regulen ahora esto, don Carlos, como el teletrabajo, que entonces ya le hemos
la edad de los porteros también, ¿no? Es.
Que regulen a
bueno,
los porteros.
Ahora son y 49 y lo que regulo ya son las noticias de las 8.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho, y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.